Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida sea toda la ráfaga de gente nueva que está dándose la vuelta por este lugar, por este tipo de plataformas. Gracias de verdad por venir y gracias a todas ustedes que escuchan Martes con Martes. Oigan, les tengo un episodio delicioso. El día de hoy está conmigo Ale Martínez Castillo, que es una coach ejecutivo especialista en liderazgo generativo. ¿What? ¿Qué es eso? Ale, bienvenida a Yo Mujer.
Sí, qué emoción estar por fin aquí contigo. Después de buscar, hablar, ponernos todo, planear, hoy por fin se materializa y me da muchísima emoción. Y esa cara que haces tú de qué nombre tan rimbombante, pero ¿qué quiere decir? Ahorita les platico, si quieren. Gracias por invitarme y bienvenidas a todas. Qué bonito.
Ay, no, Ale, al contrario, a ti por literalmente reach out y buscar la forma de traer este mensaje tan increíble que traes y sobre todo el trabajo que haces con otras personas y sobre todo con mujeres. Así que ya para entrarle de lleno, ¿qué es esto de liderazgo generativo? ¿Qué es eso?
Exacto, ¿a qué suena? ¿No? Fíjate, una muy buena respuesta es quien sea que se pregunte a qué le suena generativo. ¿A ti qué te suena generativo, G?
Que creas, ¿no? De generar, de que haces más.
Exactamente. Eso quiere decir. Entonces, liderazgo es esta práctica, arte, forma de estar en el mundo, donde yo inspiro a otros, hago que las cosas sucedan y me autogestiono. Eso ya es liderazgo. Pero cuando hablamos de liderazgo generativo, es decir, que incorporamos significados que sirven más para mi vida y para las de otros. Porque yo, si soy yo líder solito, pues no es que sea un líder. Esta gente que me sigue como tú, con tu comunidad, pues tienes un tipo de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Donde las inspiras, las llevas a la acción, las haces reflexionar y uh-huh. tú también te autogestionas.
100%. O sea, es que sí me he dado cuenta que yo ando bien chicha de actívense, chicas, órale, pónganse. Pero ya me di cuenta que cuando tú, como en inglés se dice, oh, walk the talk, uh-huh. no se puede. O sea, lo tienes que hacer tú primero para más o menos decir, así me fue en la feria y así es como yo le hice, esta es mi experiencia, evidentemente no es la verdad absoluta, pero siento que cuando no hablas desde la experiencia, el mensaje no es recibido.
Y me encanta lo que acabas de decir, porque algo que es importante tanto en coaching como en liderazgo generativo es, no soy dueña de la verdad. No tengo acceso a toda la verdad. Me encantaría para cobrarla carísimo, ¿no? Creo que todo el mundo podría querer eso. Simplemente es cómo ponemos otra perspectiva, otra visión frente a los significados que ya tenemos y ver si esos me generan los resultados, las emociones y las relaciones que quiero o no.
Oye, Ale, qué interesante está esto. Y sobre todo, a ver, ¿cómo podría yo traer esto que dices, este liderazgo generativo a mi vida? A ver, siento que suena como muy rimbombante, pero para traerlo más como a cosas normales y más a tierra, ¿sería más bien como el trabajo interior o el trabajo personal o cómo lo defines?
Todo trabajo público empieza con un trabajo personal. Uh-huh. Y cuando hablamos de liderazgo de nuevo, tiene que ver con los otros, pero empieza por mí. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa empieza por mí? Pues primero me conozco, ¿no? Identifico mis creencias, es que tenemos un montón de creencias, ¿te acuerdas que sí empezamos a platicar la vez pasada? Uh-huh. Y ver si estas creencias todavía me sirven o no me sirven, porque muchas veces las tomo como absolutas y como verdaderas, y a lo mejor fueron verdaderas hasta cierto momento en mi vida, y cuando cambio de posición, de realidad, de edad, se ve trastornado y entonces ya tampoco sé quién soy.
Perdóname que te interrumpa. De tus clientes o de la gente que tú ves constantemente, ¿cuál es una creencia falsa que ves mucho, sobre todo en chicas?
Uy, fíjate, algo que se presenta clavadísimo, son dos. Una que tiene que ver con la parte individual, algo que yo llamo insuficiencia crónica degenerativa.
Okay.
No importa qué haga, nunca es suficiente.
Okay.
No importa que cumpla ciertos parámetros, ciertos estándares, como estar viviendo en la expectativa de alguien más. Yo a veces nada más cambiamos de verdugo. Antes el verdugo era mamá, papá, los maestros, mi jefe, y ahora el verdugo soy yo, y yo me descalifico, me maltrato, no importa cuánto logre. Entonces, esta creencia de nunca es suficiente es peligrosísima, porque además me hace sentir triste, inferior, incapaz, etc. Y con chavas en particular, fíjate qué relevante. Cuando hablamos de relación de pareja y no funciona, la creencia es algo está mal conmigo.
Entonces, tal cual es, no es suficiente, por ende no soy suficiente, y luego estoy mal, estoy cucha, estoy rota.
Exacto. Algo anda mal conmigo, algo no logro hacer funcionar, sin ver que a lo mejor lo que sí está mal son las elecciones y la manera en que toman esas decisiones, ¿no?
Híjole, pero es que eso está cañón.
Sí, cañón.
Es que, por ejemplo, yo lo pienso en mí y yo he tenido la falsa creencia. O sea, siempre he querido ser perfecta en todo. Y me ha costado mucho trabajo darme cuenta que nadie es perfecto, ¿no? Obvio. Entonces, soy muy impaciente. Y por lo tanto, siempre tiendo a ser como que no es suficiente, ¿no? Que pude haber dado un poquito más. Que no importa cuánto haya... Por ejemplo, a la hora del peso, ¿no? Me maté haciendo una dieta muy loca, bajé de peso, entro en los jeans, pero no puedo celebrarme mi logro porque ya estoy pensando de, bueno, pero si pesara menos, bueno, pero si tuviera otros jeans. O sea, como esta onda de no celebrar la pequeña victoria y de no sentirte contenta con el triunfo per se de este momento, ¿no?
Sí, y eso es bien relevante, G, porque otra creencia que también lastima mucho el alma, digo, ahorita vamos a ver también las creencias que lo potencian, ese tipo de creencias son creencias limitantes, pero es esto que dices. No, es que, ¿por qué celebro si no es para tanto? Sí, bajé 10 kilos, pero no es para tanto. Tuve una conversación difícil, pero no es para tanto. Oye, si es para tanto en función de qué, satisfacción te trajo y el esfuerzo que te costó. Entonces, claro, no se trata de ponernos en celebración y como entonces ya bajé 3 kilos, me voy a comer una caja de donas, ¿no? Pero sí decir, oye, me reconozco esto y entonces, ¿qué voy a hacer para apapacharme, para verlo? Porque además, fíjate, aquí lo grave es que como me comporto conmigo, me comporto con el mundo. Como yo soy conmigo, soy con el mundo. Entonces, si yo tengo esta visión de insuficiencia, de inquietud, de angustia, pues así soy con los otros. Ahora, hay creencias que se esconden atrás de una trampa positiva, porque la gente diría, pues, ¿qué tiene de malo ser perfeccionista? O sea, ¿qué tiene de malo que quieras que las cosas te salgan bien? Eso es muy bueno. Claro, lo que pasa es que la perfección no es humana ni es real. Más bien ahí cómo estableces con claridad de indicadores, de declaraciones, qué es lo que quieres lograr. Porque entonces si tú dices, yo quiero bajar 4 kilos en un mes y entrar en estos jeans y ese día que entre peinarme de esta manera, pues si logro A, B, C y cumplí todo, ¿dónde está la falta? Lo que está muy chistoso es cómo estamos así como raro cableadas, decir, ah, bueno, cumplí todo esto de todas maneras, porque no estamos entrenadas literalmente, ¿no? Programadas para aceptar la celebración, abrazar lo que soy, decir, esta creencia ya no me sirve, la tiro a la basura y entonces voy a buscar algo más. Pero el tema es si lo hacemos desde el castigo, que por eso es que cuesta trabajo cambiar las creencias. Porque imagínate, tú llegas conmigo como coach, ¿no? Y me dices, Ale, sí observo que esto de querer ser perfeccionista me ha traído dolor, ¿no? O me hace sentir incómoda, o no me hace... no me permite celebrar la vida como yo sé que a mí me gusta. Ah, perfecto. Y entonces si yo te digo, tienes que dejar de ser perfeccionista, pues es atentar contra tu identidad, G, porque tú con eso te has identificado. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué te ha servido de ser perfeccionista? ¿Qué has ganado? Y te la haría así, porque como yo sé que tú te desnudas en este auditorio, me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Te importaría contestarla?
No, al contrario. Creo que el siempre ser perfeccionista o el irme por ese camino me ha ayudado mucho a tener una determinación y una disciplina que te cagas. O sea, cuando yo me propongo algo, ¿vale? Lo cumplo, pero así con dolor. Pero eso me ha traído mucha determinación, pero justamente he tenido un par de roces muy intensos con un equipo de trabajo con el que estoy haciendo ahorita una serie de televisión. Pues somos cinco escritores, que pues los cinco cabezas locas creativas, pero yo soy como muy, muy mandona, ¿no? Y como muy determinada, y como que mi energía siempre es como muy intensa porque quiero que las cosas nos salgan bien. Y porque esa es la única forma en la que he aprendido. O sea, yo no he aprendido a trabajar suave. Y eso es algo que viene de mis papás. O sea, mi papá se tiene que matar así con dolor para sentir que se ganó el pan de cada día, ya sabes, con el sudor de mi frente y estas cosas.
No, exacto. Me encanta lo que dices. Pero fíjate, entonces, aquí hay una serie de paradigmas. Vamos por partes. Primero, si tú me dices, Ale, yo he ganado una determinación y una disciplina que te mueres, ¿tú por qué querrías perder la determinación y la disciplina? Si con eso has ganado, has ganado lograr lo que te propones, etcétera. Entonces, lo que hay que modificar no es el resultado, sino el proceso. Decir, ok, entonces vamos a abrazar este recuerdo de la perfección, esta idea de la perfección que ya te trajo la disciplina y la determinación. Quédate con la disciplina y la determinación. Ahora quítale el matiz perfeccionismo. Ponle el matiz de yo tengo con claridad lo que quiero, ¿no? Y esto es lo que quiero. Y lo describes claramente, porque muchas veces cuando estamos en equipo, como tú dices, con los otros escritores, dices, oye, hay que producir mucho, hay que producir pronto, tiene que estar padrísimo, tiene que transmitir más. Eso no es nada allí. El problema es que cuando pedimos las cosas, tenemos poquísima, poquísima claridad y asertividad. Y cuando heredamos estas historias, que nuestras creencias primarias vienen de papás, ¿no? Tiene que doler, es el sudor de tu frente. Pero de verdad, si lo pasáramos por un espacio racional, ¿quién querría jugar ese juego? De ver, sí vas a ganar cosas, pero vas a sufrir y te va a tener que doler y te vas a cansar un montón. ¿Quién quiere ese juego?
No, es que es brutal, es brutal. O sea, de verdad que, digo, a mi papá, yo ahora como que lo observo, que mi papá ya está más grande que antes, todavía tiene una energía brutal, pero como que digo, no manches, o sea, qué cabrón que soy igualita a él. O sea, idénticos, dos gotas de agua, donde la productividad está ligada a nuestra autoestima. O sea, muy cabrón. Y siento que eso es lo que a mí, por ejemplo, si bien me ha traído cosas muy positivas porque he producido y manifestado cosas increíbles en mi vida, me ha traído muchísimo dolor, o sea, muchísimo desgaste, falta de percepción, y no he tenido o he desarrollado las herramientas exactas o precisas para comunicarme con otras personas sin que ellos sientan el poder y el peso de mis demandas, ¿me entiendes? O de mis exigencias, por así decirlo.
Y fíjate también la importancia de las palabras, que con eso trabajamos también los coaches. O sea, decimos, en nuestro lenguaje no solo describe nuestra realidad, sino también la genera. No como piensa positivo y así se va a manifestar, porque tú sabes perfecto que sí, eso es el primer paso, pero después hay que trabajarle. Pero si tú y yo decimos, nos reunimos el jueves pasado, estoy describiendo la realidad. Y si te digo, nos vemos mañana, la estoy generando hacia el futuro. Pero también las palabras van teniendo un peso. Yo ahí me cacho a muchos clientes. Tú ahorita que estabas describiendo esto, dijiste mandona hace rato, dijiste mis exigencias y mis demandas. Pues es que así, en vez de decir mis instrucciones, ¿no? Es las peticiones con claridad. No, quiero que oigas la rudeza, porque además, reina, así te tratas tú.
No.
De a todo tu equipo. O sea, el nivel de demanda, de exigencia, de mandona, ¿no? Todas estas palabras que usaste. Y claro, si tú dices, no he encontrado una comunicación para que entiendan con claridad mis demandas, pues es que sigue estando la demanda. Es decir, entender mis peticiones, mis expectativas, y además tenerlas primero claras para ti, ¿no? ¿Cómo se vería eso planteado desde un lugar de invitación y perfecta claridad? Otra vez, no tenemos que ser dulces y amorosos y nada, pero sí asertivos y claros, y saber nuestras expectativas. Porque algo importante aquí, cuando estamos en relación con otras personas, es que nuestras creencias son transparentes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotras no las alcanzamos a ver, pero impactan en nuestros comportamientos y en nuestras interpretaciones de otros. Entonces, cuando yo me encuentro con mis creencias frente a ti y tú con tus creencias frente a mí, y tu creencia es el trabajo duro y la exigencia es lo que da resultados, y mi creencia es cuando alguien viene y te pide con claridad trabajo duro, está abusando de ti porque quiere explotarte, imagínate el choque que se genera. Cuando ni una cosa ni otra es real, tú quieres pedirme que algo suceda y yo a lo mejor lo que estoy huyendo a comprometerme, y una manera sencilla de decirles que no me gusta cómo me hablas, ¿no? O ya interpreté que ella no quiere que pasen las cosas, sino lo que quiere es mandarme. Y entonces imagínate lo que resulta en las relaciones de pareja, de familia, de trabajo, cuando cada quien traemos nuestro escudo transparente de creencias llenas de cosas que me pueden poner defensivo, porque también mis creencias me hacen tener una presencia en el mundo. Y tú velo, o sea, tú no causas el mismo impacto en las personas cuando estás preocupada, que cuando estás inspirada, que cuando estás buscando que algo se resuelva, a cuando estás conversando para crear. ¿O es igual tu emoción y tu presencia?
No, en realidad es algo completamente distinto. Inclusive ahora que mencionas esto como de parejas, a mí algo que me ha funcionado mucho con mi esposo, digo, de entrada que me lleva 10 años, y entonces yo sí honro la experiencia humana. O sea, siento que dentro de mí algo respeta a alguien que es mayor que yo, porque como que siento que de alguna forma, lo que sea que me esté pasando a mí ahorita, a él ya le pasó una versión de esto en algún otro o forma o plano o dimensión que puede entender lo que me está pasando a mí. Entonces como que siempre siento que lo que me dice lo escucho muy detenidamente porque sé que habla desde la experiencia, ¿no? Y que evidentemente como nos amamos, me dice algo que necesito escuchar, aunque sea algo difícil, ¿no? De tragar o difícil de entender. Pero, por ejemplo, él sí me ha ayudado a no ser tan rígida, a ser un poquito más suave, a darme cuenta que hay cosas que suceden sin que las tengas que meter con fuerza, ¿no? Sin que las tengas que forzar, sin que las tengas que determinadamente empujar, que hay cosas que simplemente suceden. Y me ha costado muchísimo trabajo entender eso, y es como una práctica, que digo, bueno, pues es mi práctica de amor con esta persona.
Y de amor, porque me ganaste la palabra práctica. Y fíjate, aquí hay otra creencia, pero una creencia que te impulsa, una creencia que es generativa. Yo honro la experiencia humana. Esa es una creencia. Sí. Yo honro la experiencia humana y además tengo la creencia de que todo lo que dice mi esposo, aunque no me guste, aunque no me gusta lo que me dice o cómo me lo dice, viene desde el amor. Entonces, esa creencia, fíjate, esas son creencias como madre. Cuando yo estoy en relación con alguien más, ¿qué creo de los seres humanos? Ah, lo que me dicen es para fregarme. Y con esa creencia operas. No importa que te digan, oiga, ¿quiere con más azúcar el agua? Es no, lo dice para fregarme.
Lo dice para darme diabetes.
¿No? Exacto. O la persona que me dice lo mismo, me lo dice desde el amor. Es cuando alguien llega y me dice, oiga, ¿quiere más azúcar en el agua? Ay, qué lindo, me quiere apapachar si me está preguntando si me gustó dulce, si no me gustó dulce. Pero fíjate cómo, aunque el comportamiento que yo reciba sea igual, mi interpretación lo hace mi filtro de creencia allí. ¿Y cuántas veces, y lo estábamos platicando, tú compartes algo desde la mejor intención, desde el amor, desde querer ayudar a la otra persona, y se voltean y te contestan, en el mejor de los casos, porque el problema es cuando la gente se lo guarda y va y lo rumea y ni siquiera te lo dice, porque pues con algo oculto yo no puedo hacer nada. Si vienes y me lo avientas en la mesa, por lo menos lo podemos conversar y disectar. Es decir, no, G lo que quiere es imponerme su creencia de la comida consciente, porque me está diciendo gorda. O sea, cuando me dice, no, tú escucha tu cuerpo y entonces no te comas más chocorroles y más doritos porque eso no va a creer, me está diciendo gorda. Ya me dijo gorda, irresponsable y que no estoy consciente y que ¿quién dijo todo eso? Te estoy compartiendo esto que sé porque te honro la experiencia humana y porque amo al ser humano como género.
No, es que ese es el problema. Siento que por eso no nos sabemos comunicar porque tal cual, falsas creencias que tenemos ahí, que usamos como filtro para ser, como decía, nosotros somos las teorías que usamos para descifrar lo que vivimos. Ajá. Que literalmente, pues es eso, o sea, tú y yo podemos tener la misma experiencia, o sea, las dos caminando por un sendero y aparece una serpiente. Dependiendo de lo que las dos creamos, una puede salir corriendo en horror y la otra puede tener una experiencia espiritual y una...
O decir, ¡wow, foto! ¿No? O sea, no había conocido este animal. Ahora fíjate, dijiste algo muy relevante, G, ¿qué es lo que creemos? Falsas creencias. No hay falsas creencias. Porque para ti, tu creencia es verdadera. Y vamos a hacer todo para que esa creencia se haga realidad y se vuelva la profecía autocumplida. ¿No has oído entre tus seguidores o tus amigas? Es que todos los hombres son infieles y yo con los 7 hombres que he estado son infieles. Entonces también hay gente que dice, bueno, algo anda mal conmigo, que sí, pero es su elección. O sea, las elecciones que hacen, ¿no? Y decir, pero como hacemos todo para que sea verdad, porque eso es lo que nos da nuestra identidad, no hay falsas creencias. Hay creencias que nos sirven y creencias que nos juegan en contra. Pero correcto. El problema es que lo veo como verdad. O sea, si yo tengo la creencia de que cuando se me aparece una víbora en el camino, o sea, olvídate de si me da miedo, si no me da miedo. Imagínate esta creencia de los dos lados. Cada que yo veo una víbora en el camino o en una foto o en algo, significa que algo, alguien importante en mi vida se va a enfermar. Entonces, imagínate la angustia. Todavía no pasa, pero la angustia que te genera porque estás pensando eso, porque es tu creencia y además la vives como verdad. Lo otro, cada que veo una serpiente, sé que voy a tener buena suerte. Entonces, como somos unos seres de interpretaciones e interpretamos con lo que tenemos, por ejemplo, si se presenta la serpiente y nadie en mi familia se enferma, pero sucede el COVID o alguien se tropieza, dices, claro, fue por eso. Y por el otro sentido, ¿no? Puede ser que vengas manejando y te toquen 3 semáforos en siga y digas, ¿ves? Como si es buena suerte. Que a lo mejor hubiera pasado lo mismo en los dos casos, G, sin que tú hubieras visto la serpiente, pero es a lo que le prestamos atención.
Sí, como este dicho, ¿no? Budista que dice que lo que crees, creas, ¿no? En el sentido de... Aquí, como bien lo explicas, que no es que sea falso, sino simple y sencillamente es tu verdad y lo que vas generando todo el tiempo. Por eso siento que como que yo me he hecho más consciente de mi diálogo interno, ¿vale? Porque hace poco, cuando empecé como el camino este como de desarrollo personal y que empecé a ir a terapia y así, que fue hace como un par de años, no me había, o al menos no había notado la cantidad de cosas que me repetía todos los días que claramente marcaban mi experiencia diaria. Y sobre todo, por ejemplo, si por ahí tenemos, no sé, vamos a suponer que al día tenemos 2,000 pensamientos, de esos 2,000, yo tenía 1,890 de algo negativo o de algo que fuera en escasez de algo. Claro. Generalmente porque tendemos, lo que decíamos al principio del episodio, no nos detenemos a celebrar estas pequeñas victorias. Para nosotros, algo que te pasa, que algo increíble que te pueda pasar, lo disfrutas ese momentito, pero pasa y dices, bueno, ya fue. En cambio, si te pasa algo terrible, pueden pasar meses, semanas, horas, años de tu vida pensando historias alrededor de este evento tan terrible y tan dramático. ¿Por qué hacemos eso?
Porque estamos programados para hacerlo, G.
Ok.
Porque también de alguna manera da un sentido de supervivencia. Es decir, sí, lo que salió bien y qué padre ya, pero ahora tengo que prepararme para lo que sigue. Pero me encanta lo que dices, la parte del diálogo interno. Ahí están cargadas nuestras creencias, nuestras conversaciones, nuestra manera de tratarnos. Nunca revisamos nuestro diálogo interno y todo el tiempo estamos con un diálogo interno, con una narrativa. O sea, yo he hecho un ejercicio así con un grupo de mujeres de cuántas veces se han dicho ustedes qué tonta, qué torpe, qué pendeja, qué burra, cuántas. Bueno, si está en la tarde el taller y lo pregunto hoy y digo cuántas veces hoy se han dicho. El 90, 95% sin duda, levanta la mano. Porque cualquier cosa, si vas y vienes y entonces dejaste las llaves y te regresas 2 pasos, dices, ¡ay, qué burra! Estamos como programados para decir, y además está muy aceptada, ve que qué peligroso, que creo que esto lo viene a cambiar con... el otro estaba viendo tu episodio de la era de Acuario y lo que estamos haciendo las mujeres y esta parte. Pero en la medida en que no nos reconozcamos y nos amemos y nos apapachemos y nos tratemos bonito... No hay manera de traducir esto al mundo. Entonces, nuestros diálogos internos ahí vienen como, claro, hubiera hecho esto otro, pero faltó esto, ay, me comuniqué mal, ay, qué burra, debería hacerlo, no debería hacerlo. Todo el tiempo estamos teniendo un diálogo interno. Entonces, la meditación sirve para callar el diálogo, que los silencios son maravillosos. Y el coaching sirve para explorar el diálogo. ¿Qué me digo? Si siempre estoy en comunicación conmigo, ¿qué tan asertiva soy? ¿Qué tan compasiva soy? ¿Cuánto me doy permiso de una cosa u otra? Y como tú dices, incorpora esta flexibilidad. Y por eso es la práctica, solo pensarlo. Y seguro quienes nos están oyendo ahorita ya descubrieron un montón de creencias que les sirven y creencias que no les sirven y creencias que dicen, esta ni era mía, pero como siempre me la dijo mi papá, pues yo la hago como verdad, pero si la pienso, la verdad es que no la creo. Pero la invitación es, a ver, lleven un diariecito o anoten ahí. ¿Qué se dicen a lo largo del día? Y eso que se dicen, ¿qué les genera?
Justo es lo que te iba a decir. O sea, es que a mí me parece increíble cómo de estar en un momento de paz y de tranquilidad, algo que pienses puede disparar una emoción terrible o hermosa que puede cambiar el curso de este día.
Y por eso es la práctica allí. Uh-huh. Yo observo qué me estoy diciendo y digo, no, yo no quiero este diálogo. Lo voy a transformar. Y no es contarnos mentiras, porque la verdad es que el pensamiento positivo está mal entendido y está sobrevalorado. No es cierto que yo porque piense algo positivo va a pasar, pero ¿sobre qué sí puedo pensar? Uh-huh. O sea, no es que ahorita yo me concentre y diga, no, que el dólar vuelve a estar a 10 pesos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso no puede estar, pero sí puedo decir, ok, ¿cómo organizo mis finanzas si ahora quiero gastar en dólares o ahorrar en dólares o etcétera, etcétera? Que se crea una fantasía de esto del pensamiento positivo y entonces hay mucha mayor frustración porque estoy diciendo que puedo todo, merezco todo, soy capaz de todo y digo, si yo quiero ser señorita Durango, pues ni de Durango, ni 1.80, ni señorita ya, porque tengo 42 años, ¿no? Entonces, no, tú pide y échale ganas, entre comillas, lo que sea que eso signifique. Y entonces nos genera muchísima frustración. Pero algo que dijiste también es muy relevante. El cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Por eso cuando vamos a ver una película de terror, nos asustamos como si estuviéramos en el cuarto con el fantasma, aunque estés en el cine con las luces prendidas y tus palomitas. En el otro sentido también, si tú te acuerdas, y que les voy a hacer este ejercicio también, ¿se acuerdan así del beso más delicioso que les han dado en la vida y lo puedes recrear? Vuelves a sentir esta emoción y la panza y los escalofríos y todo. Entonces, ¿cómo hacemos una práctica para que cada que yo esté con una conversación que me está generando emociones con necesidades de insatisfacción, ¿qué puedo hacer al respecto? Y la respuesta es práctica. Pero ¿cómo practico? Primero me doy cuenta y luego decido cambiarlo y empiezo a hacer el ejercicio.
¿Y sabes qué? Creo que de esta serie de tips y pasos que propones, donde siento que la mayoría de gente se atora, o al menos yo me atoré mucho tiempo, era en reconocer esta voz del diálogo interno, la que me permitía sentirme en... Es como, por ejemplo, no sabía distinguir de esta voz la que me estaba previendo de morir. O era mi ego diciéndome que no. O sea, era muy difícil para mí distinguir la voz del interior que venía desde el ego y la voz del interior que venía desde el miedo. Como que no sabía distinguirlos. Y fue hasta que hice un ejercicio de saber que esto que me repetía se me hacía sentir expansiva, entonces lo tenía que hacer, aunque me causara terror, aunque me diera miedo. Pero si esta otra pensamiento me hacía sentirme contraída o hacia adentro, o realmente el estómago se me hacía un entripado, decía, no, esto sí es mi gut instinct, mi instinto diciéndome, para hija, vas a morir. Pero exacto. Cuesta mucho trabajo distinguir mucho. Ambas. De entrada, o sea, que traigas a tu mente que tienes un diálogo interno, ya de por sí ahí dices, ay, qué raro, pero a ver, sí, seguramente me
qué
repito
raro que
cosas.
Me hable, ¿no?
Exactamente, pero ok, sí, acepto que me repito cosas. Pero ya una vez que oyes a esa voz que siempre está ahí, ¿no? Constantemente, para mí fue súper difícil ubicar estas dos, la que sí me sirve, la que me está ayudando, la voz de la intuición y la voz del ego que me dice o no puedes o no lo hago.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Y ¿sabes qué? Usaste un súper parámetro, G, el cuerpo. Somos seres corporales y a los seres humanos, no sabes cuánto lo veo con mis clientes, se nos olvida, parece absurdo lo que te estoy diciendo, ¿eh? Pero se nos olvida que tenemos cuerpo. Entonces yo cuando les digo, oye, no siento miedo, ¿dónde sientes el miedo? ¿Cómo dónde? Pues dónde, porque yo lo siento en la lengua, pero hay gente que lo siente en el estómago y hay gente que lo siente en los pies. ¿Dónde lo sientes? ¿Y qué te dice? Y me encanta eso, porque no siempre tener miedo es detenerme de hacer lo que voy a hacer. Pero una cosa es decir, no sé hacerlo y muero de miedo, pero tengo muchas ganas, a seguro no voy a poder. Y como tú dices, entonces la respuesta en identificar la voz es cuál a mi servicio y al servicio de los demás está. ¿No? O sea, si me está diciendo, sí, estás aterrada, perfecto, eso quiere decir que te importa, pero vas, dale, arriésgate, ya has salido de estas, has salido de otras, ¿no? Creo que la palabra con la que tendría que tener mucho cuidado para identificar es si son pensamientos que me descalifican o me limitan, o pensamientos que me dicen, ándale, equivócate, no importa, aviéntate, sí puedes hacerlo, o no sabes cómo hacerlo y a lo mejor no vas a poder, pero aviéntate a aprender. Yo el ejercicio que siempre les pido es, si ustedes se imaginan a ustedes de niños, 5 o 6 años, ¿le dirías lo que te estás diciendo a ti? O sea, yo años, no sabes cómo me maltraté por la parte del físico, y cuando hice este ejercicio de ir y hablarle a la niña, dije, yo en la vida me atrevería a hablarle así a ningún niño, y menos a mí que me amo tanto. ¿No? Y entonces dije, no, ya no me voy a hablar feo. Y cambió mi conversación conmigo. Y de repente vuelvo a caer, porque es una mala práctica y la tengo muy arraigada, y me cacho y lo corrijo. O sea, esa es una buena manera, porque seguro nos van a decir, oigan, suena muy bien, G, Ale, qué padre, pero ahora, ¿cómo? O sea, ya vamos diciendo cómo. Pero entonces, si voy caminando y se me olvidan las llaves, en vez de decir, ay, qué burra, digo, no soy burra, estoy despistada. Parece un ejercicio, exacto, me distraje. Parece un ejercicio menor, pero es súper importante, G, hace la diferencia en la relación conmigo y en mi trato y en mi estado, porque si todo el tiempo me estoy diciendo que soy burra, que soy incompetente, que soy distraída, incluso en vez de decir me distraje, trae una carga emocional que además se vuelve parte de quién soy yo en el mundo.
Correcto. Y sabes que también ahorita pensé que otra forma de ver cuál de estos pensamientos de diálogo interno vienen desde tu intuición, desde tu poder creativo y qué hay que hacer, algo que yo me pregunto siempre es, cuando quiero tomar una decisión y que a lo mejor no me atrevo porque me da miedo, pienso, si alguien me garantizara éxito absoluto y rotundo de hacer esto, si alguien me dijera eso, sí lo hago. Como que ya no me importa si lo voy a obtener, ¿me entiendes? Pero es más bien la sensación de decir, no lo quiero hacer porque tengo temor a no lograrlo. Pero si alguien me dice que sí lo voy a lograr, que soy yo misma, la verdad.
Exactamente. Diciendo, eso que te iba a decir ahí, el tema es que eres tú teniendo la conversación contigo.
Exactamente. ¿No? Digo, ah, pues sí lo voy a hacer porque ya sé que lo voy a lograr. O sea, lo que no me asusta es el proceso. Lo que me asusta es el resultado. Pero justo ahora estoy trabajando, y ya llevo como 1 año y medio, en disfrutar el proceso y no arraigarme tanto en el resultado. Porque si bien tengo muy pegada esta creencia de que mi productividad está súper correlacionada con mi autoestima, pues siento que es bien difícil encontrar momentos de activar mi autoestima si solamente estoy cachando los resultados. O sea, ¿cuántos resultados voy a tener si toda la vida estoy en un proceso, no? Entonces,
exacto.
Justamente esto que le das al clavo increíble y que me cimbra en un lugar lindo, de decir, qué bueno que todas estas cosas, que de entrada no son falsas creencias porque las tienes bien arraigadas y es tu realidad. Revisar siempre, porque a lo mejor tú crees que porque ya avanzaste en el camino de desarrollo personal ya estás chicha, pero la verdad es que no, la verdad es que es una práctica y la verdad es que es un proceso, es que no es que ya llegué, es que ya me desarrollé personalmente y estoy enlightened y ya claro. Buda y yo uno mismo.
Exacto, los iluminados ya dejaron este plano, que es lo que siempre digo, ¿no?
Exactamente.
Y que en este sentido, y sí sería bien importante, y ya luego lo platicaremos, si desasociar, ¿no? O disociar autoestima de productividad, autoestima de looks, autoestima de expectativas de otro. O sea, hay por supuesto, hay maneras de construir la autoestima, pero es desde quién soy yo y el ser, y ya me voy a poner más filosófica que coaching, pero, y tú lo sabes porque lo estás estudiando, el ser no tiene que ver con el hacer es un segundo punto. Entonces, qué maravilla decir, yo valgo y me amo y me encanta quién soy, aunque ahorita esté sentada acariciando al perro. Ok, no es productivo, pero es satisfactorio, es gozoso. Yo también creo, y eso lo he visto, ya tenía esta teoría y ahora lo veo mucho más, que la productividad está sobrevalorada. Uh-huh. O sea, hacer ¿hasta cuándo? Nunca se termina el trabajo. Esa frase siempre de, esa es otra creencia súper de moda ahorita. Da el extra. Y entonces yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Traigan un vaso que le quepan 200 mililitros, pónganle 300. Entonces ya se hizo un tiradero, se desperdició, no aprovechaste los 200. ¿Por qué dar el extra siempre? ¿Eso qué caramba significa? Uh-huh. No, o sea, a ver, dar lo necesario o aquello a lo que me comprometí, lo diseño de manera clara. Porque si yo tengo súper arraigado, y yo ahí lo comparto contigo mucho tiempo, es como de, si estoy ocupada, si estoy muy ocupada, es donde valgo. Uh-huh. Y luego cuando lo reviso, digo, ¿y qué calidad de vida tengo? Y esto muy ocupado, ¿qué valor me trae a mí y a los demás? A lo mejor si lo redujera un poco más, sería más sencillo.
Y por ejemplo, ahorita, en este confinamiento, ¿cómo puedo mejorar mi diálogo interno y cómo activo una sensación de bienestar cuando no estoy siendo productiva, entre comillas, o lo que se le conoce como hacer?
Claro, claro. Lo primero, de nuevo, G, es disasociar productividad de bienestar. Uh-huh. O sea, ahí una cosa, ya si nos vamos a ir hacia los tips de Ale, ¿qué hago? Llévame punto A, punto B, punto C, que es algo que también hacemos en coaching, diseñar un mapa de ruta uh-huh. para poder alcanzar el resultado que quiero. Entonces, fíjate aquí, lo primero que cambia es el resultado. Yo ya no quiero ser productiva, yo quiero tener bienestar. Con el cambio del resultado cambia la ruta, ¿eh? O uh-huh. podría seguir la misma ruta, pero es diferente, porque si yo quiero el bienestar, entonces cada pasito del resultado y cuando aprendo algo y me voy para atrás y todo, pues lo disfruto y es parte de mi bienestar. Si estoy esperando el resultado, pues ni estoy ni en el futuro ni en el presente.
Correcto.
Entonces, lo primero es, a ver, este objetivo que yo tengo, ¿me genera bienestar, satisfacción, gozo? Y de verdad preguntarle al cuerpo. Ahí vemos. Oye, sí, fantástico, síguelo practicando, porque fíjate, también aquí hay algo importante, G. Hay cosas que hacemos de manera muy positiva y nutritiva para nosotros, pero tampoco las identificamos. Entonces, como yo eso lo hago muy bien, no le voy a prestar atención. No. Eso que haces muy bien, ponle mucha atención para que, por favor, lo puedas sistematizar y usarlo a voluntad y no solo te pase.
Uh-huh. Ahorita ¿no? que entonces, dices eso, me viene a la mente cuando los papás... Cuando los papás tienen hijos chiquitos, se dan cuenta que su hijo es bueno para el piano, ¿no? Y entonces dicen, bueno, no, ya no hay que meterlo al piano, hay que meterlo a matemáticas porque matemáticas es lo que les cuesta trabajo. Y yo digo, no, señor, métalo a piano porque en piano se va a volver muy bueno. Pero ahorita que lo expresas así, no manches, o sea, me cayó un 20, cabrón. O sea, yo soy súper buena para cocinar, pero buena, buenaza, porque me gusta mucho y porque soy súper creativa. Lo hago y lo hago todos los días. Justamente este grupo de escritores vinieron ayer a hacer una sesión y pues hice una pasta y todo. Y dice uno, le dice a mi esposo, ¿así comes todos los días? Y mi esposo, sí. Y dice, no lo puedo creer. Y me dice, ¿cocinas así todos los días? Y yo, sí. Pero cuando me lo dijo, como que lo pensé como de, ah, pues eso hago, Pero no, es algo muy bueno. Ay, no, estoy fatal.
No, ahí vas a otra creencia, no estás fatal. Estás descubriendo y aprendiendo. Otra cosa eso, fíjate, las creencias o los dones que tenemos, una creencia terrible con nuestros dones, nuestros talentos, es todo es, si no me lo gané con esfuerzo y Dios me lo dio, no vale. No, perdón, no es cierto. Si eres paciente naturalmente y eres uh-huh. bonita naturalmente y eres creativa naturalmente, inviértele a tu paciencia, a tu creatividad y a tu uh-huh. belleza para estar mejor en el mundo. Pero ¿qué hacemos? Lo desestimamos. Uh-huh. No, si ya venía así, no tiene valor. Le uh-huh. quitamos el valor y lo que sí hacemos mal también, o de fábrica o de creencia a lo largo del tiempo, en eso sí nos enfocamos. No, uh-huh. ve que locos estamos, ¿no?
¿Pero por qué haremos eso? Estamos muy mal, ¿no? O sea, en vez de ensalzar el talento, en vez de ensalzar y celebrar lo que ya por natura te viene, porque a mí, por ejemplo, la cocina o la creatividad en diferentes cosas me viene de natura. Que muchas chicas me escriben, ¿cómo puedo activar mi poder creativo, mi poder femenino? Y yo, pues mira, yo no tenía ninguno y cuando decidí, me salió. O sea, no es que, no hice un paso, es que un día dije, yo quiero ser más femenina y quiero ser más creativa y quiero traerle a mi casa una sensación de armonía y de amor. Y solo de decirlo, empezaron a pasar cosas que yo misma creé. Que es que no vino nadie y me dijo los pasos que iba a hacer, sino que lo hice, ¿no? Me dicen, pon tus recetas, que ahí lo veo muy claro. Y digo, es que yo te puedo decir cuánto, pero en realidad no le conté. Le eché ahí como sentí en mi corazón. Entonces, estamos locos, Ale. Hacemos cosas...
locos, que atentan contra nosotros, contra nuestra felicidad, sí, contra nuestro bienestar. Porque a lo largo del tiempo la creencia ha sido, algo está mal con nosotros, tenemos que corregirlo. Y efectivamente, hay cosas donde hay deficiencias y podemos practicar y cambiarlas. Pero abracemos y celebremos esta parte de los dones. Entonces, lo primero, como decíamos, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiar mi diálogo interno? Primero reviso cuál estoy teniendo. Reviso si el resultado o el objetivo que yo estoy planteando de verdad abona mi felicidad. Oye, ¿trabajar 14 horas, 18 horas abona tu felicidad o te distrae? O lo usas para distraerte, o lo usas porque si no te da ansiedad por desempeño. O sea, además no son preguntas sencillitas. Sí, o sea, hay gente que puede venir con solo esta pregunta y se lleva 8 o 10 sesiones de coaching porque vamos desenmarañando varias cosas.
Yo tengo esa. Ahorita que lo dijiste, yo tengo esa. Yo tengo ansiedad por desempeño.
¿Ves? Que esa no es una creencia, esa es una sensación en el cuerpo.
Creo
que tengo que estar haciendo el momento en que ya no, porque mezclamos o confundimos, mejor dicho, una práctica conocida, repetida a lo largo del tiempo con, o sea, algo que es normal con algo que es satisfactorio. Y no es lo mismo. Es como algo que es feliz y algo que es saludable y no es lo mismo.
Híjole, no, estoy confundidísima. Estoy psycho confundidísima, mi querida Ale.
Me encanta.
Ale, así más o menos es una sesión de coaching normal. Es que yo nunca he ido con un coach, como que, pues no sé, vengo de familias de psicólogos y como que más bien como que mi approach hacia un desarrollo personal siempre había ido desde el punto de vista clínico, ¿no? Por así decirlo, y pues terapia normal, ¿no? Psicoterapia normal, gestalt, humanista, lo que sea. Mi hermano se va a enojar, existencial, si no digo. pero así como estamos teniendo esta conversación, ¿es una sesión de coaching normal?
Se parece bastante, pero okay. Nosotros con lo que comenzamos es justo con preguntar qué resultado quieres lograr.
Okay.
Como diseñar hacia el futuro, muchas veces en terapia es qué quieres resolver, ¿no? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué traes cargando? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es el sentido de las cosas? Como ir hacia atrás, aquí es, ok, yo quiero este resultado, ¿qué quiero el resultado? Yo no quiero tener ansiedad por desempeño, por ejemplo. Y entonces a partir de ahí empezamos a explorar y si hacemos esta serie de reflexiones, sí pasa mucho con los clientes esto que te ha pasado a ti, de me acabo de caer un 20, Ale, eso no lo había visto, esto ya lo hago muy bien.
No me hables, buenísimo. Ale, de verdad, es que casi siempre en estas sesiones de conversaciones de podcasts, la verdad como que llevamos como que un hilo pues estructural de cómo queremos platicar y todo, pero muchas veces o la mayoría de las veces como que mis invitadas o invitados como que siempre tenemos una conversación y ahorita me cayó un 20 cabrón de dejarte educar, de dejarte recibir, de que todo el tiempo estamos creando, porque es realidad. Todo el tiempo creamos desde lo que decimos, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, desde lo que hacemos. Yo en los cumpleaños de mis amigos siempre les deseo que todo mache, ¿no? Que lo que sientan, que lo que digan y que lo que piensan y que últimamente lo que hagan mache. Como que nunca les deseo solamente feliz cumpleaños, siempre les pongo como una frasecita así y que sean valientes, como que... Siento que cuando cumples años es un momento como para recibir bendiciones y recibir como buena energía de mucha más gente, pero a mí me gusta que sea como con el inicio de mi ciclo recordar algo, ¿no? Y ahorita con esta conversación que tuvimos, como que recordé eso, recordé que todavía estoy aprendiendo y que está bien, porque a veces hasta me dan ganas de llorar porque digo, ay, soy súper dura conmigo, porque digo, ya lo aprendiste, ya lo tienes que hacer al toque. Y es como, no, o sea, estás integrando esta información, ¿no? Y ahorita me río para no llorar, por decir que tengo ansiedad al desempeño, pero soy muy así, o sea, soy súper ansiosa, por eso he tenido cosas de que tiendo a comer mucho, me chupaba los dedos, me chupo los dedos a veces, pero es como una sensación como... que me toma...
por sorpresa.
Por sorpresa. O sea, no me doy cuenta cuando ya me estoy chupando los dedos, cuando ya tengo los dedos en la boca, ya sabes, que es como, ay, esos, ¿qué hacen esos aquí?
Sí, eso se llama en coaching el automático. Uh-huh. ¿Cuál es mi reacción automática? Y también en automático, te digo, tenemos interpretaciones automáticas y emociones automáticas. Uh-huh. Como yo ya siempre, no importa qué pase, yo lo que hago es enojarme. O no importa lo que pase, yo lo que hago es entristecer. Uh-huh. Entonces, en esta exploración, es donde... identifico el diálogo interno. Ahora, está maravilloso poderlo hacer solas, pero no hay como tener un acompañamiento profesional, ya sea de psicólogo, psiquiatra, terapeuta o coach, para tener esta conversación. Porque fíjate que esta sesión ha sido además mágica y hermosa, porque verdaderamente estoy observando en vivo el 20 que te cayó, cómo te conmueves, las caritas, la reflexión, etcétera. Y entonces siempre otra creencia, ¿no? O trampa es, yo puedo solo. Uh-huh. Si soy súper inteligente y si soy súper productivo, ¿por qué no voy a poder solo? Y la respuesta es porque el ojo no se ve a sí mismo. Tú uh-huh. puedes hacer un montón de cosas sin un espejo, pero a la hora de que quieres sacarte una pestaña del ojo, ponerte lente de contacto, ver qué tienes en el ojo, necesitas un espejo. Y ese espejo es este acompañamiento profesional. También te lo pueden dar amigos, por supuesto. Uh-huh. Pero normalmente venimos, digamos, con el espejo un poquito más sucio. Si yo ya traigo un prejuicio o creo que deberías de hacer tal o cual cosa, porque como somos amigos o soy tu mamá, pues yo ya sé cuál es tu bien, ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando viene alguien un poquito más neutral, solo a invitarte a preguntarte sin juicio, uh-huh. abre un montón de posibilidades, que es lo que estamos ahora haciendo. Y tomando como excusa creencias, pero ve todo lo que se...
No, 100%. Y que creo que mucha gente le interesaría tener un acompañamiento de este tipo y no lo tiene porque les da miedo o porque está pensado que las terapias y este tipo de acompañamientos o procesos de desarrollo personal son para locos, son para los que ya están mal, los que están... Cuando en realidad, honestamente, perdón, pero si tú piensas que los que van a terapia están locos, necesitas ir a terapia.
También, porque es tu creencia, a partir de ahí lo desestimo, ¿no?
No, exactamente.
Que creo que sí hay gente que no va por miedo y muchos no van por ignorancia allí, porque uh-huh. no saben que existe este proceso donde a lo mejor, pues tú no tuviste una mala infancia, amas a tus papás, no tienes traumas, y entonces ¿por qué voy a ir? Ah, bueno, porque quieres un resultado que no has logrado, uh-huh. porque tienes esta experimentación de emociones por ser tu propio verdugo, diciendo que deberías de tener este desempeño, y te maltratas desde ahí, o te angustias desde ahí. Entonces, tener a alguien que te acompañe a verlo, a revisar las creencias, a instalar creencias que te sirvan mejor, y luego poner un plan de acción donde estás viendo cómo avanzas, pues es muy emocionante.
No, claro. Y aparte de todo, tener la facultad de decir, mi bienestar es mi responsabilidad. Y creo que para mí eso ha sido como que el punto máximo de abrirme a otras perspectivas, a otros canales de healing, de sanarme desde otros lugares, ¿no? Ya no nada más desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista mental, sino buscar otras opciones. Yo tengo un camino bien avanzado con la práctica de yoga, que ha sido como una relación romántica, pasional, de amor-dolor. Pero ha sido casi que mi relación con el mat, mi relación con la práctica de yoga, es bien intensa y es mi relación conmigo, porque evidencia mucho mis pensamientos, evidencia mucho lo violenta o cómo proceso la frustración o cómo proceso el ego, cómo proceso el dejar ser, en fin, o sea, como muchas cosas. Pero lo que sí siento es que hay un sinfín de herramientas allá afuera que están al servicio de ti si tienes la facultad de decidir que tu bienestar y tu felicidad es tu responsabilidad. Que ahí empieza, que una vez que dices, ok, si ya yo soy responsable por sanarme y porque me entienda la gente entendiéndome yo, ¿Sí? Desde ahí ¿sí? se empieza. Y la única forma y parte de mis esfuerzos con este ejercicio que hago semanalmente del podcast es traer a la luz este tipo de vías, ¿no? Este tipo de canales que existen, que by all means no significa que esta es la verdad absoluta, sino esta es información. Que si tú quieres y que si adentro de ti algo activa y dices, híjole, debería de estudiar un poquito más acerca de esto o buscar más información acerca de esto, pues ya está en ti. Y el punto de este tipo de información y de canales tan, tan perfectos y tan accurate como es el tuyo, mi querida Ale, es eso.
Gracias.
¿No? Habilitar espacios seguros, crear espacios seguros para que la gente pueda expresarse, sanar, avanzar, manifestar, no sé, lo que ellos
sí,
quieran.
Lo que sea que ellos quieran. Y sí, sí es bien relevante. Y a mí eso me encanta tu podcast, que siempre lo repites, es como, no es la verdad, no les estoy dando una receta. Yo les digo cómo me funciona a mí o cómo veo que les funciona a otras personas y los pongo a su disposición. Ya después, lo que cada quien toma es una decisión personalísima. Pero lo primero, como bien dices, sí, es un acto de la voluntad. ¿Qué quiero y qué no quiero? Ahora, muchas veces sí puede ser como he vivido equivocada o en una mentira 40 años o con una creencia que no me servía. ¡Ah, ya nos apanicamos! No, vamos a este espacio seguro porque también hay muchos tipos de coaching o muchos tipos de coaches también. Y dos clientas justo esta semana me decían que habían experimentado en el pasado uno que les decía así como, tú que eres una basura y que nunca has servido para nada y que eres un perdedor y ahora quieres salir adelante. Muy gringo, no sé si incluso has visto como esos infomerciales como de los 80. Es como muy así. Y yo digo, ¿quién quiere entrarle a que me descalifiquen? Yo ya me hablo suficientemente horrible.
Horrible.
Yo ya me hablo suficiente. ¿Por qué voy a permitir que otro baboso venga y me insulte a decir, a ver, tú has vivido lo que has vivido y decidido lo que has decidido? Con las herramientas que tenías, con las creencias que tenías y con estas decisiones que muchas veces ni siquiera has alcanzado a ver. Es decir, la gente que está mal no siempre es por decisión, a veces por ceguera. Primero, ¿no? Reconozco tu humanidad y la mía y digo, mira, puede ser que todo esto sea ceguera. Hay gente allí, te estaba escuchando esto de hacernos responsables de nuestro bienestar y nuestra felicidad y me fascina, pero hay gente que no sabe cómo se siente sentirse bien. Imagínate. No. O sea, y te lo digo así, se me pone chinita la piel. Hay niñas, ¿no?, de tu edad y más chavitas que no saben, no han experimentado qué es creer en sí mismas, qué es tener amor por quienes son y lo que hacen más allá del resultado. Entonces, si eso no lo sabes, ¿cómo lo empiezas a incorporar y a ejecutar?
¿Y cómo aspiras a eso? Porque ¿cómo puedes aspirar a querer ser o sentir algo que nunca has sido o sentido? O sea, cuando lo dices, me paraliza el corazón. O sea, me lo paraliza.
Sí.
Porque
sí, y te lo juro, lo he escuchado. Este principio de nadie extraña lo que no conoce es muy cierto. Entonces, el coaching, la terapia, este espacio, incluso este espacio de conversación en tu podcast de Yo Mujer es, oye, no lo había visto de esa manera. Oye, sí es cierto, creo que yo nunca me he amado sin juicio. O sea, me he amado con correspondiente de yo me amo porque logro, yo me amo porque peso, yo me amo porque mis papás dicen que soy una niña muy preciosa, ¿no? Pero no lo he experimentado. ¿Será que puedo? Y a partir de esas preguntas, sí, yo de verdad por eso honro y así agradezco tu espacio. Porque por lo menos me pregunto. Y a lo mejor sí, yo, a mí no me sirve el coaching, pero sí me sirve hablar del ciclo lunar y me sirve alimentación consciente y me sirve lo que sea. Ok, voy a verlo, pues no hay que agarrar todo.
Correcto. ¿No? Ale, de verdad, gracias, Ale, gracias por darme tu tiempo, por hacerme este mini coaching en público.
Le falta, sí, porque hay que resolver eso. No, vamos a tener las sesiones.
Tengo que
ya
resolver.
No quiero que tengas esta ansiedad.
Tengo que resolver cosas, Ale. Pero no, de verdad ha sido súper interesante escucharte y súper bonito recordarme a través de ti, porque pues te veo como un espejo. Lo que veo en ti es un reflejo de mí misma en el sentido del amor con el que estás haciendo lo que estás haciendo y lo cual me siento súper honrada de ser parte.
Gracias, sí.
Y me gustaría que le comentaras a la audiencia dónde pueden encontrarte.
Sí, gracias, sí. Pues me encuentran como Alejandra Martínez Castillo en YouTube. Cada miércoles hago un Facebook Live que luego subo a YouTube para que no lo alcancen a ver y luego ya profundizo un poquito en el tema. Me pueden seguir en Instagram, en @ale.mcastillo. Ahí también todos los días hay frases, hay reflexiones, hay preguntas, hay todo, porque de nuevo, aunque no quieras ir a la sesión de coaching, pues hay herramientas disponibles, como tú dices, allá afuera, que sí llega un momento en que, aunque quieras ser autodidacta, tiene un límite y hay que tener ya acompañamiento al otro, pero bueno, ahí está disponible. ¿Qué más? Mi página de Facebook, Alejandra Martínez Castillo.
De todas maneras, yo voy a poner todos tus datos en la descripción del episodio, pero sobre todo si alguien quiere tener una sesión directamente contigo, ya de forma personal, pues se pueden comunicar que por tu Facebook, por tu Instagram.
Por mi Facebook y por direct message, o en mi página de Facebook también hay manera de contactar ahí por WhatsApp. Entonces, el medio que encuentren, yo ahí respondo allí. Muchas gracias.
Ale, pues gracias de verdad a ti por esta quitada de venda. Y que creo que, pues no sé, como que cuando uno lo va integrando y aprendiendo, pues por ahí alguien más también lo escucha y eso es algo como súper, súper valuable y bonito.
Me encanta. Y definitivamente al principio del episodio lo escribiste como delicioso. Yo decía, esa expectativa, no sé cómo está. Yo espero que de verdad lo disfruten y lo paladen y vivan la delicia como la experimentamos tú y yo. Todos los escuchas que después se sintonicen en este espacio.
Es que para mí sí es delicioso sentir, Ale, porque como que yo vivo de lo que siento. A ver, soy actriz, pero cada vez que encuentro en mí una nueva sensación, me da pavor y digo, ay, Dios mío, pero al mismo tiempo tengo una sensación tan linda de vivir que digo, ay, este dolor tan fuerte, ay, esta vergüenza tan terrible, ay, esta pena, estoy viva. Entonces es como una dualidad bonita. Por un lado, sí, híjole, qué dolor y qué pena. Pero por otro lado, estoy aquí. Ah, sí, esto es vivir. Bienvenido.
Claro, y puedo hacer cosas diferentes, ¿no?
Correcto.
Y muchísimas gracias. De verdad, no tengo cómo agradecer este espacio. Y además, la manera tan, tan fresca y tan profunda al mismo tiempo de llevar esta conversación, porque parecen temas como muy sencillos, ¿no? Pero poderlos llevar a esto práctico tiene un grado de dificultad y te lo agradezco infinitamente.
Al contrario, Ale, un placer. Y amigas, ya lo saben, si quieren ubicar en dónde están sus ansiedades y sus creencias, por ahí pueden contactar a Ale y espero de verdad, de todo corazón, que esta información plante en ti las ganas de buscar estos recursos, de buscar estas herramientas, de que te sientes y te cuestiones qué es lo que te está deteniendo de encontrar tu máximo potencial. Porque a veces no es que necesites dinero, a veces es que todo el día te repites que no eres suficiente. Y mira que yo a veces me he repetido eso. Así que te habilito este espacio para que encuentres en tu corazón y en tu mente las ganas de poner acción a responsabilizarte de tu propia felicidad. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.